Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y cinco minutos, abrimos la segunda hora del programa. Estamos en Herrera en COPE Tenerife. Hemos tenido una hora, primera hora, creo que muy interesante, con Playa Jardines, con el monumento a Franco, pero nos quedan 55 minutos de radio. Claro que sí, contigo.
De pronto te vi y pensé que nunca más iba a quererme despertar.
Ustedes siguen opinando en el 610-1080-11. A ver qué nos dice el amigo Gavino desde la caleta interior del Monumento a Franco. Venga.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Guillermo, yo le doy la solución a los que no quieren la estatua esta. Yo me la traigo para acá, para la caleta. Yo mañana voy para allá con un camión, me la cargo, me la traigo para la caleta. Y la pongo aquí. Aquí debajo tenemos un charco famoso, el Juaniquín, que es de piedra, claro, vamos. Seguramente que a mucha gente no le guste bañarse ahí. Y lo pongo ahí debajo y nada, yo la pinto, la arreglo y nada. Ya tenemos otra estatua más en el Juaniquín. Venga, Guillermo, buen día.
Sí. Es que hay que tomárselo con humor. Hay que tomárselo con humor. Esto de coger un camión y llevármela. Recuerdo que lo dijo también en su momento hace unos años, cuando era alcaldesa de Weimar, Luis y Castro, Camelisa Castro. Nos dijo exactamente lo mismo aquí en este programa. Ustedes no se preocupen que si Santa Cruz no quiere, yo meto el monumento en un camión y me lo lleva para el municipio de Weimar. En fin, 11 y 7 minutos, hay que tomarse el tema, desde luego, con bastante humor.
Cambiaste mi vida justo ahí, solo porque te vi. Cambiaste mi vida porque te vi.
Bueno, 11 y 9 minutos, nos quedamos en Santa Cruz con el plenilunio. Voy a saludar al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sensaciones buenas, ¿no? Las que ha dejado el plenilunio en esta 16ª edición, alcalde.
Pues la verdad que sí, que estamos muy satisfechos de cómo han salido las cosas. Han salido muy bien, muchísima gente de Santa Cruz y gente de fuera de Santa Cruz. Muchísimas actividades que tengo que decir que todas han funcionado genial, en asistencia de público, en participación, y muy, muy contentos. Ha sido una 16ª edición de plenilunio pletórica, diría yo.
¿Cuánta gente calculan? Porque le he escuchado decir que venía mucha gente por primera vez, incluso gente de fuera de Santa Cruz, pero ¿cuánta gente calculan que puede haber pasado plenilunio a lo largo de los 3 días que ha durado, viernes, sábado y domingo?
Pues no me atrevo a dar una cifra. Nosotros hemos hecho el cálculo de las personas que acudían por primera vez viviendo en Santa Cruz, o aquellas personas que no viviendo en Santa Cruz venían a Plenilunio. Y los porcentajes están en torno al 40% de personas que, sorprendentemente, viviendo en Santa Cruz no habían acudido al Plenilunio, ¿no? Igualmente en el resto de la isla, ¿no? Y eso es importante porque al final detectamos que hay mucha gente que se incorpora a las actividades que organiza la ciudad, que no son, digamos, los clientes habituales. Hay mucha gente que son clientes de Plenilunio desde la primera edición, que se apuntan siempre. Sin embargo, hay otros que vinieron por primera vez. Creo que eso ha sido bueno para todos, para el sector económico, para el retorno que genera esa actividad en la ciudad, pero sobre todo también ha sido bueno para toda la familia, para el sector cultural, en fin, para todos aquellos que de una u otra manera participaron, ¿no? Hay gente que llevaba, pues, a los chiquillos a las zonas infantiles, hay otra gente que los dejaba en la ludoteca y se iban por ahí a disfrutar de otras cuestiones, en fin, y hay gente que, como la gente joven, que participaba en actividades como deportivas, como las de Chicha Rock, o en los conciertos como el de Macaco, en fin, los diferentes conciertos que tuvimos,
¿no? Es indudable que había mucha gente en la calle, José Manuel. Basta darse un paseo el sábado, el domingo, pues en el Parque García Sanabria, en Parque Boulevard, en el centro Plaza del Príncipe, etcétera, cafeterías y restaurantes llenos, pero pregunto, ¿y comercialmente para los comercios? Lo digo porque pregunté a algunos de ellos y no estaban demasiado contentos, que había mucha gente sí, pero que no terminaban de comprar.
Ya, pero es que nosotros no podemos obligar a la gente a que entre a un comercio. Nosotros estamos haciendo lo que creo que como ayuntamiento debemos de hacer, que la gente salga a la calle y que haya alicientes en la calle para que salga. Y luego si entran o no entran en un comercio, bueno, hemos puesto los bonos consumo que los pueden canjear cada domingo para aquellos comercios que abren en domingo. Hay algunos que este domingo ya llegaron al límite máximo de los bonos consumo que se pueden realizar en ese comercio, pero hombre, nosotros lo que no podemos hacer es obligar a la gente que entre en el comercio. Lo que sí podemos hacer es que haya un ambiente en la calle con mucha gente para que de esa manera puedan tener una clientela, digamos, que tienen cada comercio tienen que captar.
En cualquier caso, la encuesta que hicieron, un poco de satisfacción entre los asistentes, creo que dio muy bien, ¿no?
Hombre, de 0 a 6, el 90% de las personas encuestadas daban un 5 o un 6. O sea que creo que la satisfacción de la gente era más que evidente. Y tengo que decir que uno de los asuntos que este año ha sorprendido y ha maravillado, y yo creo que ha venido para buscar la manera de que lo podamos adaptar o adoptar en otros ambientes festivos de la ciudad, es el espectáculo de drones, ¿no? Con esos 220 drones, que la verdad es que mucha gente me ha felicitado porque dieron pues una lección de cómo es posible hacer algo que hace 15 años ni siquiera intuiríamos que se podía hacer, ¿no? La tecnología hoy nos da una serie de oportunidades que hay que aprovechar.
Desde luego. José Manuel, aparte de Plenilunio, un tema que es rigurosa actualidad, en las últimas horas el Cabildo ha anunciado esa determinación de llevar a pleno la resignificación del monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco, bueno, pues con esa resignificación como monumento a la Concordia. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, del Ayuntamiento de Santa Cruz?
Pues básicamente el Ayuntamiento es el propietario de esa escultura. Luego algo tendrá que decir.
Digo yo.
Entonces yo no digo ni que sí ni que no. Yo lo que digo es que lo que va a hacer el Cabildo es una moción, una declaración, que esa declaración no tiene ningún otro valor que una propuesta para el Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento será el que tenga la última palabra. Desde luego, uno de los caminos que hay que explorar puede ser el de la resignificación, una vez que una sentencia obliga al Cabildo, insisto, una sentencia obliga al Cabildo a iniciar el expediente de Vic. El Cabildo lleva años mirando para otro lado con ese asunto, ¿no? Y por lo tanto ha sido una sentencia la que ha obligado al Cabildo a intervenir. Luego, a partir de ahí, pues yo siempre he sido partidario de que si se resignifica, exista un proceso de participación para intentar que todas aquellas entidades que tienen opinión en esta materia, incluida aquellos que que se constituyen en la asociación de familiares de personas que han sido afectadas por la dictadura o por la memoria histórica, pues que con la opinión de todos podamos intentar llegar a un consenso con esa resignificación, con cómo se haría, con el nombre que tendría, etcétera. Y creo sinceramente que ese es el camino que debe escoger el ayuntamiento, establecer un proceso participativo para que esa resignificación se produzca con un amplio consenso, que no sea una declaración política ni que sea que una institución decide por su propia cuenta, ¿no? Sino intentar buscar un consenso. Creo que es la fórmula más adecuada, ¿no?
Pero la duda que me surge a mí es, ¿jurídicamente realmente se puede plantear esa resignificación con la Ley Democrática de Memoria Democrática Regional y Nacional en la mano, José Manuel?
Efectivamente, la Ley Canaria establece que cuando hay una escultura o un elemento cualquiera en el que se inicia un procedimiento y se considera protegido, como puede ser la declaración de Vic, pues es posible mantenerlo. Y si es posible mantenerlo, es posible explicar. La resignificación no es otra cosa que explicar que eso representa algo que no debe volver a ocurrir. Vale, con esa explicación, esa resignificación, es explicar eso, ¿no? No podemos obviar que es un monumento que se realizó para ensalzar la victoria de Franco. No es un monumento a Franco, sino a la victoria de Franco. Luego, sí se puede resignificar y sí se le puede dar otra nomenclatura, pero sobre todo se puede explicar que representa algo que no debe volver a ocurrir, como fue pues el golpe de Estado y todo lo que ocurrió después.
Que es lo que no entienden mucho desde la parte contraria, vamos a decirlo así, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que en una resignificación, los hechos históricos están ahí. Si uno ve el nodo de cuando se inauguró el monumento, pues se dará cuenta de lo que representa y de lo que se intentó representar. Ahora bien, de ahí a coger el monumento y meterlo como si no tuviera ningún valor artístico de ninguna clase, meterlo en una nave, no tiene mucho sentido. Yo lo que siempre he defendido es, oye, es posible mantenerlo, pero dándole una explicación para aquel que lo quiera ver o lo quiera visitar, adecuada al contexto democrático en el que estamos hoy. Y eso es lo que entiendo que se puede hacer. Me gustaría que eso se hiciera con el máximo consenso posible. Sé que hay algunas personas o incluso entidades que no le voy a cambiar de opinión de la noche a la mañana. Pero una vez que los tribunales, la justicia obliga a que se declare o se inicie el expediente de declaración de bien de interés cultural, a partir de ahí hay un hecho fundamental, que es que el monumento se va a quedar, según la propia justicia.
Sí.
Luego lo que hay que intentar es...
Esa es una clave importante, o sea, desde el momento que se declare bien de interés cultural, el monumento se va a quedar, no se va a tirar abajo.
Efectivamente, no hay que tirarlo ni retirarlo. ¿Y por qué por qué? Porque la Ley de Memoria Histórica lo permite.
Claro, pero vamos a ver, pero el Cabildo ahora incoa ese expediente de BIC, de bien de interés cultural, ¿y quién decide finalmente sobre ese expediente?
El Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Canarias.
La propuesta del BIC la tiene que terminar aprobando el Gobierno de Canarias. Evidentemente el Gobierno de Canarias no va a aprobar nada que no sea propuesto por el Cabildo de Tenerife, como ocurre pues con todas las declaraciones de BIC. Pero es evidente que ahí hay un camino que, digamos, ya no tiene mucha vuelta atrás una vez que los tribunales, y si uno lee la sentencia, pues se da cuenta de lo que quiere decir realmente, una vez que los tribunales pues se han pronunciado. Entonces, dentro de la resignificación, creo que todo el mundo debería de estar y participar para que sea algo representativo, ¿no?
Muy bien. José Manuel, muchísimas gracias por explicárnoslo. Un saludo. Gracias. Un abrazo, alcalde. Hasta luego. 11:19. En tres minutitos voy a estar con la consejera de Acción Social del Cabildo, con Águeda Fumero, que ya nos visita los estudios. Venga.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Yakuza es una experiencia gastronómica única que fusiona la sofisticación de la cocina japonesa con un toque contemporáneo y atrevido. Ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort, venga a descubrir el encanto de Yakuza, donde la tradición japonesa se encuentra con la innovación culinaria en un entorno inigualable. Una visita que promete cautivar todos tus sentidos.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 22 minutos, les decía que nos acompaña en los estudios la consejera de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, Águeda Fumero, con la cual tenía ya ganas de hablar desde hace algún tiempo. Consejera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos y todas.
Bienvenida a estos estudios de COPE Tenerife. Una área de acción social, evidentemente, bueno, también dentro del ámbito competencial del Cabildo, con mucho que abarcar, ¿verdad, Águeda?
Sí, la verdad es que sí. Siempre digo que somos otro cabildo dentro del Cabildo, pero somos el corazón, somos el gran brazo ejecutor de las políticas sociales en la isla de Tenerife y de verdad que es apasionante. Es todo un reto mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo teniendo en cuenta que nos dedicamos a las personas y a los colectivos más vulnerables. Eso hace que nuestro día pues sea un sin parar.
Desde luego. Ha habido una noticia, un hecho muy noticiable en los últimos días, que es la decisión, lo digo porque había cierta... iba a decir cierto debate, pero realmente el que tuviera la información no había debate acerca de lo que iba a pasar con el cuartel de la instalación militar de la Plaza del Cristo de la Laguna, que en su momento la ministra, incluso Margarita Robles, dijo que se podía dedicar a un centro de menores. No, bueno, ustedes tenían claro y el proyecto está hablado con el Ayuntamiento de la Laguna hace tiempo, y además con una inversión importante, 8 millones de euros para un nuevo centro sociosanitario en San Cristóbal de la Laguna, que puede ser el gran centro sociosanitario del área metropolitana, realmente, ¿no?
A ver, lo que es cierto es que se venía trabajando desde hace tiempo en hacer realidad este sueño, porque desde el ámbito de lo social sí. Es un sueño. Es una parcela de en torno a 17.000 metros cuadrados en el corazón de la laguna, en el centro, y lo que supone a la hora de fomentar la autonomía de las personas, que por su propio pie, aquellas que tengan movilidad, puedan acceder a un centro de salud, a una farmacia, al mercado. Eso en el área metropolitana es un lujo, porque sí, no existen parcelas, efectivamente. Y es en el área metropolitana donde tenemos la mayor demanda de servicios para atender a las personas mayores y también a las personas con discapacidad. Lo que aprobamos en el Consejo de Gobierno la semana pasada fue la aportación del 5% para desafectar ese uso de en torno a los 400.000 euros del valor que usted ha mencionado, de los 8 millones de euros. Y sí decir que hemos justificado el uso sociosanitario sanitario, pero aún no está redactado y definido el plan director de toda esa parcela. Nos permite soñar, como decíamos antes, y nos permite llevar a cabo un proyecto innovador, diferente. No hablamos de un único centro sociosanitario, sino que nos va a permitir, pues, por ejemplo, soluciones como el co-housing, que puede atender a personas mayores que quieran vivir en comunidad, sí. Y nos va a permitir hacer, si me permite, como un itinerario, dependiendo de las necesidades de la persona, sin necesidad que sufra el desarraigo de cambiar de un emplazamiento al otro. Como digo, el primer paso está, es una muy buena noticia para los tinerfeños y las tinerfeñas, es la adquisición de esos terrenos, 17.000 metros cuadrados en el corazón de la laguna. Hemos justificado el uso sociosanitario y está por definir el plan que nos dará el detalle. Lo que sí está claro es que sabemos que las necesidades, el 46% de la población mayor que nos requiere, sí, de atención está en el área metropolitana y nos permite soñar para dar soluciones.
A esperar ese plan director, ¿podemos decir cuántas plazas tendrá o no? ¿O hay que esperar ese plan director?
No, quien me conoce sabe que soy muy prudente. En este momento sería aventurarse a decir el número de plazas. ¿Por qué? Porque, como decíamos con anterioridad, el plan director no está definido. Y si bien es cierto que nos alejamos de lo que son los macrocentros, no es la idea del cuidado que necesitan nuestras personas mayores y las personas con algún tipo de discapacidad, ahora mismo no estamos en disposición de decir el número de plaza. Creo que lo que sí es importante, no solo es la parte cuantitativa, sí, que sería el número de plazas, sino lo que intento transmitir de la parte cualitativa, que te permite en un único emplazamiento, en un único lugar, poder atender de manera integral a determinados colectivos, o como por ejemplo los, sí, enfermos de ELA, ¿sabes? Que en, sí, este momento requieren de una respuesta más rápida por parte de las administraciones públicas que no estamos siendo capaces, claro, de darla.
Cuando hablamos de la dependencia siempre pensamos en la consejería, obviamente porque es competencia de la consejería, pero dentro de ustedes, en el ámbito que ustedes tienen, ¿cómo es la situación en la isla de Tenerife? ¿Hay mucha demanda de plazas?
Hay mucha demanda y hay mucho por mejorar, ¿no? En la actualidad tenemos un total de en torno a 8.100 plazas, tanto para atender a las personas mayores como a las personas con algún, sí, tipo de discapacidad, tanto de diferentes servicios. Estamos hablando de atención diurna, atención residencial, y para las personas mayores hablamos de 4.745 en la actualidad, también en las diferentes modalidades. El Cabildo Insular de Tenerife está poniendo todos los esfuerzos para incrementar ese número de plazas, además casándola con la demanda, donde está la principal, uh-huh, demanda. De hecho, acabamos de poner en marcha aquí, en Santa Cruz, un recurso de atención diurna, de promoción a la autonomía, con un total de 29 plazas aproximadamente en el centro de Santa Cruz. Son plazas que ponemos a disposición y que nos permite también el convenio que tenemos con el gobierno de Canarias y como saben la inmensa mayoría que sigue en el mundo del ámbito de lo social, nos ha permitido crecer 418 plazas gracias a la sexta adenda. Pero sí, no son suficientes.
Claro, el dónde está la demanda es una clave interesante, lo digo porque además usted es del sur de Tenerife y imagino que estamos hablando del área metropolitana, pero ahí siempre hablamos de que hay un crecimiento poblacional importantísimo en el sur de Tenerife. Supongo que también habrá demanda en esa zona. Es decir, ¿por dónde se puede mover más un poco las estrategias de cara a los próximos meses?
Lo que ha sido un fallo histórico es la falta de planificación de los recursos, y eso es fundamental. Siempre hablamos que en el ámbito de los sociales también es fundamental una gestión eficiente y eficaz. Hemos hecho dos estudios que son importantes, impulsados por el Cabildo de Tenerife a través del área de acción social. Uno, para saber los costes reales del precio plaza, dependiendo del servicio que prestemos, sí, algo que parece obvio, ¿verdad? Y por otro lado, ¿dónde está la demanda en los próximos años y así poder planificar los servicios que prestamos? Siempre pensamos en acercar los servicios a las personas, que no salga de su entorno familiar, pero teniendo todas las ayudas y todos los apoyos necesarios para permanecer en domicilio o en su entorno. Y muy brevemente, sí, plan de infraestructuras sociosanitarias. Ahí hemos hecho un trabajo muy importante en este año para actualizar proyectos, para encargar también, encomendar la redacción de otros, y en el sur hay proyectos ahora mismo encima de la mesa. Acabamos de adjudicar la residencia para personas mayores en Arico, ¿sí? Que era un proyecto que llevaba mucho tiempo pendiente de ver la luz, se acaba de adjudicar, y tenemos otros proyectos por poner en marcha, como la redacción, por ejemplo, del sociosanitario en el plan parcial en Mojón, en el municipio de Arona, o como es la ampliación de la residencia en Adeje, también en Santiago del Teide, en definitiva, la también terminación del sociosanitario en Guía de Isora. Lo que trato de decir con todo esto, y muy rápidamente, es que miramos al sur, miramos al norte, que los servicios lleguen a donde están las personas, pero la mayor demanda sigue estando en el área metropolitana, porque al final es donde se concentra el mayor número de población. Y muy importante, decía, planificación y el trabajar en red, el trabajar de la mano con el resto de administraciones. Estamos trabajando mano a mano con los ayuntamientos, que al final son los que están gestionando el territorio, los que están más cercanos a la ciudadanía, para realmente llegar a donde están, casarla con las demandas, ¿no?
Por ejemplo, lo que estamos diciendo en el sur, por ejemplo, hemos tenido con esa área de, que sale el área de asuntos sociales, imagino, de cuidados paliativos, que venía demandándose y que se creo que se ha abierto ya o se va a abrir en el Hospital del Sur, evidentemente. Hablando de personas mayores, ¿han puesto ustedes un plan integral de atención a estas personas que se llama Islenior, ¿verdad? ¿En qué consiste este plan, Águeda?
Pues Islenior es el primer plan de atención integral a las personas mayores de Tenerife. Tenemos todo un reto. La población cada vez es una población, un reto demográfico, una población más envejecida, y tenemos que adecuar los servicios pensando en ellos, en las personas senior de la isla de Tenerife. Islenior es ese plan integral que va desde el fomento a la autonomía personal de las personas senior, que es como quieren que nos dirijamos a ellos, de las personas mayores, sí, hasta favorecer el bienestar social, el bienestar físico, el bienestar emocional, que precisamente esta semana que celebramos la Semana de Salud Mental o conmemoramos ese día, hay que ponerlo de mayor manifiesto, donde también va a atender las necesidades en cuanto a facilitar el ocio, el tiempo libre, el acceso a la cultura, que siempre hablamos de democratizarla y nos olvidamos de las personas senior. Hablamos también de territorio, de acercar los servicios a las ciudadanías. Hablamos de que tenemos núcleos muy aislados en entornos rurales donde tenemos que también atender las necesidades de las personas mayores, y hablamos de tener una gestión, una cogobernanza con todas las administraciones para, en definitiva, atender las múltiples necesidades que tienen las personas mayores, las personas senior en la isla de Tenerife, sí, que son muy diferentes, que las podamos acompañar. Y Islenior es un plan que vela pues por dar respuesta.
Pero póngame un ejemplo, por ejemplo, práctico de lo que estamos hablando.
Un ejemplo práctico ha sido este domingo ver a los mayores, 500 mayores, ver cómo por fin el Tenerife gana frente al Cartagena, porque les apetece acceder al mundo del deporte. Pensemos que hemos logrado como sociedad vivir más tiempo y ahora hay que llenar ese tiempo de vida. Otro ejemplo claro es el servicio de transporte.
Es que ese aumento de la esperanza de vida y esa, cada vez más, menor natalidad, o sea, hay un envejecimiento de la población que está presente en las políticas ahora mismo, en las instituciones públicas.
Siempre. Yo creo que todas las administraciones tenemos el compromiso de gestionar pensando en las personas, tenemos que gobernar pensando en todas las personas, desde que lo planificamos, que antes lo mencionábamos, hasta en los servicios que prestamos, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de un transporte a demanda, como ya hemos empezado en el municipio de Arico. Estamos pensando en poner programas que son muy demandados de llegar a los mayores que están asociados, llegar a las asociaciones para ofrecerles formación y reducir esa brecha digital, que además lo hagan con la máxima seguridad. Estamos hablando de la soledad no deseada, de cómo utilizar la tecnología para llegar a los domicilios. Estamos hablando de servicios, por ejemplo, de atención a domicilio especializado para que poder atender con equipos multidisciplinares las necesidades que puedan tener nuestros mayores, que insisto en que son diferentes. En definitiva, se trata de esa frase que siempre decimos, de poner a los mayores en el centro de nuestras decisiones, que sea de verdad. Hay que decir que este plan Islenior nace del mayor proceso participativo que se haya celebrado en la isla de Tenerife, sí, contando con todos los ayuntamientos, colegios profesionales, universidad, pues en definitiva todos los agentes que tienen algo que decir con el cuidado y la atención a las personas senior en la isla de Tenerife, y que, bueno, con más más de 5.000 aportaciones nos dan este plan, que al final es una hoja de ruta, es una herramienta práctica, una herramienta viva en la que nos vamos a ir evaluando y iremos viendo cómo en los próximos meses, incluso años, lo materializamos en acciones concretas que, como digo, son múltiples y diversas, ¿no?
La última cuestión que tiene que ver con el sinhogarismo, Águeda. Hablamos mucho de la falta de vivienda, estamos poniendo muchos ejemplos aquí, lamentablemente hemos visto de todo prácticamente, de gente que tiene una nómina, un trabajo, que no puede tener una vivienda. Pero el sinhogarismo, ¿qué están ustedes haciendo para combatirlo exactamente desde el área de acción social?
Pues recientemente aprobamos también en consejos de gobierno la estrategia para atención a las personas que están en esta en situación de sinhogarismo, también después de un proceso participativo. Y es un trabajo que se inicia en el mandato anterior, y también hay que decirlo, porque aun siendo competencia de los ayuntamientos, se ponía de manifiesto que escapaba al alcance de las capacidades de cada uno de los ayuntamientos, ¿no? A partir de la pandemia y aprovechando la experiencia de Cáritas Diocesanas en Tenerife, se les encomienda el hacer un diagnóstico para cuantificar y visibilizar un fenómeno que cada vez es más creciente y que hemos llegado a normalizarlo, y lo digo entre comillas, en nuestras ciudades, en nuestros entornos. Ese estudio se hace en el segundo semestre del año 20, del 21, del 22, del 23, y lo que hemos visto en los últimos años, en el 22 y 23, que algo que tememos y es que se cronifique esa situación. Y estamos hablando en torno a 2.200, 2.300 personas que viven en esa situación, que viven a lo mejor en una chabola o en un recurso habitacional que realmente no cumple, una infravivienda que no cumple con las condiciones mínimas de ser una vivienda digna. Y entonces lo que hacemos con este marco es también establecer esa hoja de ruta para cooperar y ayudar a los ayuntamientos en un fenómeno que, como digo o intento decir, es muy complejo, muy complicado de atender y de dar una respuesta. Usted menciona una de las mayores preocupaciones hoy en día, que es el acceso a la vivienda, y digo que esta estrategia tiene un carácter de gestión transversal entre todas las áreas del Cabildo, pero también entre todas las administraciones. Y si hablamos de vivienda, yo creo que a nadie se le escapa, y yo quiero reconocer el trabajo que viene realizando el área de vivienda en el Cabildo, la consejera Sonia Hernández, que en apenas este año de mandato, pues ya hablamos de una dotación de unos 20 millones de euros para favorecer la vivienda pública, porque partimos de un déficit en Canarias y en Tenerife que a nadie se le escapa. Entonces, todo el esfuerzo del mundo para luego, como bien decía antes, poner en marcha soluciones que sean reales. Desde luego, la estrategia habla de prevención, habla de atención, de garantizar los derechos de las personas. El derecho a la vivienda es uno de ellos, pero también el derecho a la salud pública, a la sanidad pública, el derecho al empleo, entre otros, y sobre todo esa coordinación para también intentar dar una respuesta lo más integral posible a cada caso para evitar que se cronifique esa situación.
Muy bien. Águeda Fumeros, consejera insular de Acción Social, Inclusión y Voluntariado. Águeda, gracias por visitarnos y por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Y
muchísimas gracias a ustedes
que
siempre.
Que sea para bien de todos los tinerfeños. Gracias, Águeda.
Gracias.
11:37, en solo tres minutitos estoy en San Sebastián Gastronómica con mi compañera Isabel Pérez. Venga.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Fiestas patronales ADEGE 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADEGE.es. Fiestas en ADEGE 2024. Ven y vívelas.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos, con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
11:40, lo venimos contando los últimos días. Hoy comienza San Sebastián Gastronómica y como no podría ser de otra forma, pues ahí está nuestra compañera Isabel Pérez en Donostia. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, aquí por Donosti con un tiempo hace calor, sí. Aunque nubladito y lluvia, pero estamos en manga de camisa.
¿Te puedes bañar, dar el bañito a la playa de la Concha o no?
Sí, bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo cuando se termine de trabajar. Pero no, está nubladito, ¿eh? No está como para... Para un baño no, está para comer.
Hombre, para irse por ahí a comer. Hombre, que ir a San Sebastián y no comer sería un pecado mortal.
Claro, vamos. Claro, esto es una maravilla. Pero lo que sí que está disfrutando es toda la gente que se encuentra ahora en este stand de Tenerife, Guillermo. Este stand de 200 metros cuadrados, un stand inmersivo con unas pantallas, la verdad que son impresionantes porque... Ahora mismo están proyectando y parece como si estuvieras en medio de unas plataneras. Están hablando también del pescado, la gente está degustando. Hay un taller que está llevando a cabo Diego Schattenhofer, ya sabes, el chef del Taste 1973 con una estrella Michelin. Y está haciendo un taller muy, muy interesante, todo el mundo prestando muchísima atención. Y la verdad que desde que arrancábamos esta mañana con el super barraquito, esto ha sido un no parar de gente. Se promete que va a ser tres días de un no parar. Y aquí me encuentro yo, que la verdad que hablaba con él y me contaba su agenda y digo yo, mi madre, y nosotros nos quejamos pues con Valentín González, que es el consejero del sector primario, que hoy se encuentra aquí, pero que también se tiene que marchar porque tiene más asuntos y más actos en otros lugares del país. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Contento cómo está la presentación de Tenerife en esta edición de Gastronómica?
Sí, yo creo que es para estar contentos, ¿no? Hoy con esta propuesta que de estas tres jornadas, hoy concretamente poniendo en valor el producto pesquero, y bueno, ilusionados también, ¿no? La respuesta es muy positiva, y yo creo que tenemos que hacer este esfuerzo concretamente en este ámbito porque tenemos tres aspectos durante estas tres jornadas, Tenerife y el mar, que es hoy, poniendo en valor, como decíamos, el producto pesquero. Mañana tendremos otra oportunidad, ese Tenerife con alma relacionados con el tema de las medianías. Y finalmente el miércoles con ese Tenerife exótico relacionado fundamentalmente con esas frutas, con todos esos tropicales que nos caracteriza también.
Qué ligado todo al sector primario que no nos podemos olvidar y ese apoyo, ¿no?, que se debe dar para que después el turista cuando nos visite pues tenga y pregunte por nuestros productos, pregunte por nuestros vinos, vaya a comer a lugares donde realmente se ponga en valor el producto de nuestra isla.
Sí, destacaba estos productos que se caracterizan lógicamente nuestra gastronomía, que es una gastronomía única porque procede también de esos productos que son únicos, ¿no? Únicos, pero que tampoco podemos olvidarnos de nuestros vinos. Muy cerca de aquí tenemos pues ese túnel de los vinos, que aquí traemos nada más y nada menos que 71 referencias de 47 bodegas de la isla de Tenerife, de las 6 denominaciones de origen, ¿no? Al final hacemos una radiografía muy exacta de lo que es pues la isla de Tenerife, ya desde el aspecto gastronómico, y creo que es la mejor forma de proyectar la isla de Tenerife. Es una experiencia, como decimos en nuestro logo, Tenerife despierta emociones, pues lo planteamos también como una experiencia gastronómica diferente, distinta, por esa singularidad de los productos locales.
Te está escuchando, Guillermo.
Perfecto. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días.
Cada vez se conoce más, vamos, yo creo que cada vez lo comentamos en este tipo de citas, pero es evidente que no solo se conoce, sino se valora mucho nuestro producto fuera ya, ¿no?
Sí, yo creo que hoy es una muestra de ello. Estamos aquí en este espacio de 200 metros cuadrados, donde prescriptores, donde expertos en gastronomía, entre el público en general, pues están presentes, ¿no? Y presentes atentos a través de las explicaciones que se hacen en estos talleres, de nuestros técnicos del servicio, en este caso, en este primer día de los técnicos de pesca, pero también de la mano de nuestros chefs. Ellos son realmente nuestros grandes embajadores para proyectar la isla de Tenerife, partiendo, ya digo, del elemento definitorio y distintivo, como son los productos locales, de nuestros vinos, de esas 6 denominaciones de origen. Es la mejor embajada que podemos traer aquí, a 2.000 equipos.
Podemos decir que son nuestros particulares de Intim, ¿no? Bueno, o sea, ahí sí que ponemos toda la carne en el asador con nuestro chef.
Sí, realmente ellos son conscientes de la importancia de nuestra gastronomía, lógicamente, pero también de la mano de nuestros productos y de nuestros productores, ¿no? Aquí tenemos que resaltar el papel trascendente, importante, de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores, de nuestros apicultores, de nuestros pescadores. Sin ellos, pues esto no tendría pues la relevancia que tenemos, ¿no? Esa peculiaridad, esa singularidad de nuestra gastronomía lo ponen ellos, el esfuerzo, la labor de nuestros productores, pero también pues las características y singularidad de nuestros productos.
Claro. Podemos decir que ya llevamos tiempo viendo un retorno, digamos, de toda esta inversión que se está haciendo en este tipo de cita.
Sí, yo creo que ese es el esfuerzo que hacemos. Lo hacemos desde luego dentro, con eventos como Encuentro de los Mares, lo hacemos fuera también con eventos como este Salón Gastronómico de San Sebastián, o lo hacemos con Madrid Fusión. Al final es un esfuerzo, ¿no?, de ida y vuelta en ese viaje, en esa propuesta que lanzamos desde Turismo Tenerife, desde el área de agricultura, que es ese recorrido de 2.000 y pico kilómetros que decía anteriormente, pero que tiene esa ida y vuelta, ¿no?
Está claro. Isabel.
Nada, el consejero que tiene una agenda muy ocupada, Guillermo, y entonces nada más despedirlo porque tiene más entrevistas con más medios, agradecerle y estaremos muy, muy atentos. ¿Qué nos recomienda ahora, consejero?
Pues ahora tenemos una propuesta, lo hemos hecho inicialmente con los túnidos, lo hemos hecho también a través ahora de nuestros mariscos, de nuestras lapas, de nuestros burgados, lo haremos luego también con nuestras viejas, Medregal. Es decir, hoy es un verdadero escaparate de nuestro producto local, hoy en esta primera jornada de San Sebastián Gastronómica, y bueno, aquí estamos invitados todos precisamente a poner, ya digo, en valor esos productos que caracterizan y definen nuestra gastronomía.
Muchísimas gracias, consejero. Valentín González, consejero del sector primario, siempre muy amable por estar aquí en los micrófonos de COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias, Valentín.
Guillermo, no sé cuántos minutitos tenemos.
Ah, tenemos unos minutitos más, si quieres, todavía.
Tenemos. Vale. Voy a preguntar aquí a la gente. Mira, a ver, voy a preguntar por aquí. Hola, buenos días. ¿Qué le ha parecido la presentación?
Muy bien, me ha gustado mucho, sí.
¿Hay algo en especial que le haya llamado la atención?
Bueno, más o menos conocemos un poco de la gastronomía de Tenerife, pero sí me ha gustado el tema del... El que no conocía es este pescado. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba esto? El peto.
El peto.
Sí, que no lo conocía.
¿Y le ha gustado?
Sí, interesante.
La propuesta de Diego Schattenhofer, que siempre sorprende.
Sí. No lo conocía tampoco, pero sí, me ha gustado.
Bueno, una excusa más para ir a Tenerife.
Sí, vamos a ir en diciembre, vamos, pero bueno, a Gran Canaria.
Bueno, hay que conocer las islas, todos los productos, o sea que genial.
Vale, perfecto.
Mira, Guillermo, si te parece, me voy a ir también al backstage. Ahora va a empezar una presentación de vinos y vamos a ver si hablamos con algunos de los alumnos. Mira, tengo aquí personal de sala que están aprendiendo. Déjame ir a preguntar por aquí. A mí me encanta hablar, mira, con... a ver. Hola. Mira, te cogí. ¿Cómo te llamas?
Samuel.
Samuel, ¿y tú de dónde vienes?
De La Gomera.
¿De La Gomera? Vale, ¿y dónde estás estudiando?
Sí, en Tenerife.
¿En el Rosario?
No, en la Candelaria.
Ah, en la Candelaria.
Sí.
Perdona. Bueno, ¿es la primera vez que vienes a Gastronómica?
Sí, la verdad que sí, la primera vez que vengo al País Vasco.
¿Y qué te parece la experiencia el primer día?
Muy muy bueno, muy bonito todo, la verdad.
¿Y de La Gomera de dónde vienes?
De Valle Gran Rey.
Oye, qué bien, de Valle Gran Rey. ¿Y a qué te gustaría dedicarte?
Lo que estoy estudiando, sí.
¿Te gustaría tener a lo mejor tu propio restaurante o trabajar en un hotel?
Quizá. El futuro es incierto, ¿no? Pero nunca se sabe. siempre está bien formarse y poder elegir cosas.
¿Y qué significa para ti tener la oportunidad de estar en un lugar como San Sebastián Gastronómica?
La verdad que es una oportunidad increíble, porque solo vinimos de cocina, vinimos dos compañeros, y maravilloso ver tanta gente importante por aquí cerca nuestra. Es una experiencia que te llevo.
¿Te llama la atención cómo trabajan todos codo a codo?
Sí, claro. De eso se trata. Para eso nos formamos, para aprender a trabajar codo a codo, ¿sabes?
Bueno, pues que vaya todo muy bien, ¿eh?
Bueno, pues mira.
Fíjate, Guillermo, desde Valle
del Rey. El futuro es incierto. Me voy a quedar con esta frase de este chico de Valle del Rey. El futuro es incierto. Pero hay que formarse. Sí, señor.
Sí, sí. Muy bien, muy bien. Por aquí tengo a Diana Marcelino, la amiga Diana Marcelino, que un año más está aquí en esta armada invencible gastronómica. Diana, ¿qué tal?
Pues mira, muy bien. Aquí otro año más preparando y luchando por lo nuestro y por poner lo nuestro en valor, como siempre. Así que un orgullo, ¿no?
¿Qué están preparando?
Pues mira, estamos preparando un montón de cosas, tapas, arrancando lo que es el almuerzo con Diego. Estamos viendo todas las tapas, preparando para el palacio la comida de la familia. O sea, tenemos como 4 frentes abiertos en esta cocina tan increíble que tenemos aquí detrás y el equipazo.
Bueno, pero siempre, como vemos, están aquí los estudiantes, están todos los chefs trabajando a una. Tienen un montón que hacer, pero aquí cada uno se distribuye muy bien su trabajo.
Claro, la base está en la organización, ¿no? Y al final contar también con los chavales de las escuelas, para ellos es una motivación, y para nosotros tenerlos aquí, pues bueno, todo un placer. Y ya te digo, trabajando todos de forma organizada, con un guión, bajo el mandato de Juan Carlos Clemente, vamos.
El hombre que susurraba a los cocineros, como lo llamo yo.
Sí, el de la sonrisa a la Gioconda.
Sí, la sonrisa a la Gioconda, ese está bueno también.
Bueno,
Diana, que vaya todo muy bien estos 3 días, que de verdad que hacen un trabajo fantástico.
Muchísimas gracias, y gracias por ustedes por ponernos aquí en oídos de todos.
Bueno, a mí me encanta estar aquí detrás, en el backstage, tú sabes.
Esto es tu casa, ya lo sabes.
Un besito. Bueno, Guillermo, como ves, pues a tope que están.
Sí, señor.
Queda muchísimo. No, aquí hay unas papitas fritas que me dan ganas de coger.
Y lo de la Lapa me dejó antes también a mí, contando hasta 3, pero bueno.
Sí, bueno, y estoy ahora enfrente de unos carabineros que mi madre.
Madre mía. Sí, bueno, mañana vuelvo contigo y me dan más detalles, Isabel, ¿vale?
A ver, yo me voy a quedar aquí picando. Venga. Un poquito, así que como que no quiere la cosa.
Gracias, Isabel, hasta luego.
Besitos.
11:51, venga, seguimos. Bueno, yo como no estoy en San Sebastián Gastronómica, me voy a ir al Canema, que también voy a comer espectacularmente bien, no se crean ustedes, ¿eh? Miren, un potajito de lentejas o ensalada de bichuelas hoy de primero, tenemos el menú. Pueden elegir de segundo garbanzas con arroz, madre mía, este es contundente, ¿eh? O muslos asados. Y de postre mousse de chocolate, o sea, sales completito, ¿eh? Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque mira, tienes en las sugerencias crema del día, tienes calabaza, tienes salpicón de atún, tienes hasta pulpo a la gallega, croquetas de pescado, lo que tú quieras en el Canema. Y si no, por supuesto, las especialidades venezolanas, claro que sí. Esa arepita de reina pipiada, esa cachapa. Oh, ¡qué bueno! ¿Que dónde está el restaurante Canaima? ¿Enfrente del cementerio? ¿El polígono está su nombre? Parece mentira que lo pregunte.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Vamos a hablar un poquito de deporte, como todos los lunes, con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Más tranquilos, ¿no? Después de la primera victoria, Juanjo, del Tenerife.
Sí, hemos iniciado el camino para la salvación de la categoría con el triunfo del pasado sábado contra el Cartagena 2-0, con presencia de canteranos, con un juego más ajustado a la realidad del equipo del que dispone el Tenerife. Creo que Pepe Mel ha visto un poco los ojos al miedo al descenso y ha dicho, bueno, con lo que tengo que jugar de esta manera, y aunque es verdad que era contra un rival directo, que yo creo que va a ser de los que esté en la parte baja de la clasificación, es un primer paso. Vamos a quedarnos con eso.
¿Cómo lo viste, Cristian?
Has estado seguramente en miles de inauguraciones en las que, bueno, se utilizaba el formato de colocar la primera piedra, ¿no? Y después sí. De esa primera piedra han habido sitios que se ha quedado esa piedra y no se ha trabajado más nada, y otros en los que esa primera piedra fue la primera piedra de verdad. Pues vamos a ver si esta primera piedra del Tenerife es la buena, y el Tenerife empieza a crecer después de esta primera victoria. A mí el equipo
también me... ha habido sitios en los que se han mamado la primera piedra, como en la Ciudad Deportiva.
También.
Y se la
levantaron. Sí, también. Pero bueno, yo espero que sea que sí, que este es el primer paso del Tenerife para escapar de...
Me gustaron mucho los dos chicos del filial. Aarón, los minutos que estuvo la segunda parte, yo no lo conocía, Aarón, no lo había visto jugar, me dio muy buenas sensaciones ese chico. Y Dani Fernández con su gol y jugando en ese puesto adelantado. Cuidado. Entre sí. Líneas, lo digo cuidado porque se le ha puesto Michael Mesa al principio de temporada.
Es donde debería jugar. Lo decía Mario Rivero en su debut, cuando le puso Pepe Mel en la derecha y a Luismi por dentro, que él creía que estaba mejor al revés, y efectivamente así fue. Con Luismi en la derecha, con Dani por dentro, ofreció mejor versión. Pero a mí, si te digo la verdad, más allá del gol de Dani, me sorprendió cómo entró al partido, cómo entendió lo que había que hacer Aarón Martín. Me llamó mucho la atención. Nos había dicho ya en Deportes Cope Tenerife, sí. Suso, Santana...
Coincido. Esos minutos que tuvo sobre el campo,
con él,
pero... yo le vi una madurez impropia de un chico del filial. ¿Eh?
Sí, es verdad que tiene un año más que Dani, pero vamos, que no ha jugado en el Tenerife B tampoco, ni en el Tenerife C, que está en el juvenil y que es titular en el juvenil, pero no deja de ser eso, ¿no? Un juvenil. Y a mí me sorprende la capacidad que tiene para adaptarse al ritmo, a la competición, a lo que requería el partido. Y ojo, me consta que Pepe Mel confía mucho en él y no me extraña que dentro de poquito lo veamos como titular.
Es que en la Florida hacemos buenos productos, Guillermo. Entonces,
algunos
defectuosos también, no vamos a señalar a nadie, pero a veces salen pibes buenos.
Aparte de pucheros, hacen buenos futbolistas.
Sabemos hacer buenos futbolistas, vale, también, bien. Sí. A mí me... iba a decir exactamente eso, que sí, que Dani muy bien porque es el que marca el gol y al final...
Ahora fuera broma, si es de la Florida, tú habrás visto a este chico, lo habrás visto desde...
Se formó en la Florida, sí, estuvo un par de temporadas en las categorías inferiores de la Florida y, vamos, se le veían las condiciones, no para tanto quizás, como para ser jugador importante dentro del Tenerife, porque todavía es muy joven, pero sí se le veían maneras. Pero yo iba a decir exactamente eso, Dani Fernández muy bien porque marca el gol y entra en la historia no solo del Tenerife, porque se convierte en el jugador más joven en anotar, sino porque es el séptimo en toda la historia de segunda división también más joven en hacerlo. Pero es que a mí el que me gustó de verdad en todo fue Aarón. Sí, que sí, me parece que salió el partido de una forma brillante. Sí, y era muy difícil salir a un partido así como lo hizo el chico.
Tenemos que irnos, pero a ratificar esto el viernes frente al Zaragoza, que eso sí es una prueba más exigente que el Cartagena, Juanjo.
Otra vez partido en casa. Tenemos muchos partidos en casa ahora. Sí. De aquí al 10 de noviembre hay cuatro más. El Zaragoza, el Málaga, el Mirandés y el Levante. Y tiene que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo, efectivamente, estoy de acuerdo. Gracias, Juanjo, gracias, Cristian.
De las goteras otro día.
De las goteras otro día, que se perdió el partido del Canarias, efectivamente. Que, en fin, vaya, que esto pase en la Liga ACB, en la Liga Andesa. También manda narices, ¿eh? Que yo no soy Juan Guerrero, que dice otras cosas en vez de narices. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, 12 puntos del mediodía. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que sabes que es un producto 100% fresco, que tiene que estar ya en tu mesa, claro que sí. Y ahora sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía Cope, con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.